Pues rompemos la magia de la música que tanto nos gusta para hablar del Supremo. El tribunal rechaza que las empresas fijen la jornada a la carta. Cuéntanos más detalles, Pablo.
Bueno, ya sabéis que la norma permite a los trabajadores solicitar la adecuación de la jornada para conciliar, ¿no? Aquella cosa de, bueno, que uno tiene también familia. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha rechazado que sea la empresa la que puede imponer a sus empleados una jornada variable. ¿Y esto por qué? Pues ha ocurrido a raíz de una denuncia del convenio de la empresa Michelin en España, España y Portugal. Michelin lo que decía es que iba a contratar a personal, primero sería eventual, temporal, luego pasaba a ser fijo, pero pasaba a ser fijo con jornada variable. Y esto de la jornada variable, dice el Supremo, que no se puede imponer además de manera discrecional.
Ya.
Profesor.
Pues es un caso bien interesante porque la primera impresión que da, me dio a mí cuando vi esta noticia esta mañana, es que era el típico conflicto, digamos, entre los empresarios y los trabajadores y los sindicatos. Y no es así. Porque lo que ha pasado aquí es que la jornada laboral se había establecido por Michelin, como dice Pablo Otero muy bien, pero con acuerdo de los sindicatos. Los sindicatos habían aceptado esto. Y solo uno de ellos, y me parece que es bastante minoritario, creo que es la CGT, ¿eh? no era ni comisiones ni UGT, planteó este recurso ante el Supremo, que finalmente le ha dado la razón. O sea que para que veáis que el fenómeno parecía que era simplemente un conflicto más entre los muchos que hay, y son normales, entre los empresarios y los sindicatos, y no es así. Es un conflicto más bien intersindical. Es un sindicato contra los otros. Pues nada, si el Supremo ha dicho eso, pues ¿quién soy yo para enmendar la plana?
Claro, efectivamente. Más noticias económicas. El Partido Socialista y Podemos abogan por eliminar ventajas en el IRPF para el ahorro privado. Todo esto en relación con este acuerdo previo que se está ultimando para un futuro gobierno de Pedro Sánchez. Pablo.
Es. Bueno, pues esa posible eliminación de ventajas en el IRPF es la intención que plantean. Pero hay que esperar el informe que está preparando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, y veremos a ver qué es lo que dice. Los socialistas no comparten en su programa electoral la propuesta tanto de Unidas Podemos como de Más País de poner fin o reducir esas ventajas fiscales que tienen planes de pensiones privados. Lo cierto es que el gobierno socialista admite que en la próxima legislatura podría cambiar la fiscalidad de estas herramientas de ahorro.
Pues profesor, este es un asunto de enorme interés que lo trae hoy el diario El Economista en su portada, y es exactamente como lo ha contado Pablo Otero y merece comentario. ¿Por qué? Y bueno, porque vamos a un posible gobierno en donde las izquierdas se van a unir, y entonces nos interesa mucho lo que piensen en economía. Y esta idea de quitar las desgravaciones al ahorro privado, particularmente planes de pensiones, pero no exclusivamente, sino también puede ser fondos de inversión, pues es importantísima, porque lo que significa es que si te quitan una desgravación, te están subiendo los impuestos. Y en España, pues hay, no sé, millones de trabajadores y trabajadoras que ahorran en planes de pensiones y en fondos de inversión. Entonces, al parecer, aquí de lo que estamos hablando es de una subida de impuestos para millones de trabajadores. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Al día de hoy hay dos formaciones que son Podemos y Errejón y Más País, que directamente han pedido eliminar esta desgravación. Es decir, directamente quieren que se elimine esta desgravación. Prácticamente es la única desgravación que queda todavía para los ciudadanos en IRPF. O sea, que claramente han dicho que ellos quieren subir los impuestos a millones de trabajadores. El PSOE, ¿qué papel juega ahí? Pues el mismo que nos ha comentado Pablo, que a mí me parece bastante inquietante, porque es que no dice que no, ni dice que sí. Pero, por lo que uno ha podido leer, está abierto a esta cuestión. Con lo cual, pues todavía, obviamente no sabemos, porque naturalmente el Partido Socialista lleva la voz cantante en esta negociación, porque es el partido más importante y el partido donde, si esto sale bien para ellos, pues el presidente va a ser de ese partido, ¿no? Con lo cual, es un asunto a mirar con enorme atención, a ver qué va a pasar, porque de lo que estamos hablando es nada más ni nada menos que de eso. Estamos hablando de subir los impuestos a millones de ahorradores.
Sí, adelante, Pablo.
No, estábamos antes hablando fuera del micrófono del tema de las pensiones, de la prolongación de la vida laboral. Bueno, pues
la OCDE está pidiendo que en el 2025 nos jubilemos a los 67.
Pues por un lado tenemos una prolongación de la vida laboral con la esperanza de vida, por otro lado tenemos una presión o, digamos, un no aseguramiento de las pensiones y por otro lado estamos penalizando las fórmulas de ahorro privado. Pues tenemos una tormenta bastante perfecta.
Exactamente. Yo creo que es una noticia lo suficientemente mala como para que pasemos a la siguiente.
¿Qué es mejor?
Profesor, ¿usted se ve trabajando a los 80? Porque...
Naturalmente que sí. Si no, ¿cómo voy a hacer para comprarte el palacio ese que te debo?
Bien, bien, bien. Pues hablemos de la banca. Caray, que parece que pierde fuelle y reduce un 17% el beneficio en España. Esto merece capítulo aparte. Pablo, los datos, cuéntanos de este 2019.
Sí, la verdad es que veníamos de un buen rally, o sea, llevamos 3 años de recuperación bastante buena, las cifras salían bastante bien, el inversor estaba relativamente contento, pero pues no es que se haya perdido, es que se ha dejado de ganar, y cuando se deja de ganar eso también duele, porque el inversor establece una horquilla, una expectativa de beneficio en torno al 8 o el 10%, dependiendo de la entidad, y esto no se va a cumplir. Así que eso al final va a ser una doble penalización posiblemente para el sector de la banca. Pero bueno, vamos a ver.
O sea, el descenso que tiene que ver con la caída del beneficio.
Bueno, tiene que ver con el beneficio, tiene que ver con pues que hay que reforzar fondos propios. Seguramente Carlos explicará mejor el tema de que hay que hacer frente a posibles litigios y la banca pues está pasando un momento complicado.
Ya.
Vamos a comentar esto que yo creo que tiene bastante interés. Primero una nota general, ¿no?
Nota de página.
Desde hace mucho tiempo los banqueros tienen realmente una imagen malísima, ¿no? Siempre se habla de el banquero como gente así, no solamente sin escrúpulos, sino gente que siempre gana. O sea, se supone que los banqueros son unos indeseables que siempre ganan dinero. Bueno, pues no es así, ¿no? No es así, y por supuesto no es así en nuestro país, y por supuesto no es así en los tiempos que corren.
Que se le llama popular.
Porque los tiempos que corren ha sido... Por un lado, tiempos de crisis económica. La crisis económica ha golpeado a la banca, en particular, como sabemos, a la banca pública, las cajas de ahorro, pero también a la banca privada, que es el caso del Banco Popular que menciona Pablo Otero. Sé que los vaivenes de la economía, digamos, impactan sobre la banca. La banca no es inmune a lo que sucede con el resto de la economía, cosa que me parece normal. Pero además, resulta que la banca ha tenido otro problema. ¿Qué es la reducción de los tipos de interés? Entonces, claro, esto para el negocio de la banca tradicional es completamente letal, porque, digamos, la banca tradicional es la banca que gana estableciendo una diferencia entre lo que te cobra cuando te da el crédito y lo que te remunera si le das un depósito. En la medida que bajan los tipos, ese margen se estrecha tanto que, si recordáis, hemos hablado de esto en tu programa alguna vez, Nieves, ya en algunos bancos, en el caso de la banca privada, se ha hablado abiertamente, se ha hablado de cobrar por los depósitos. Y no solamente no retribuir a los depositantes, sino cobrarles. Pues es por eso, porque la política de represión financiera que ha organizado el Banco Central Europeo ha inundado el mercado de liquidez y ha presionado a la baja los tipos de interés. Y entonces está la banca en una situación verdaderamente tan complicada que están... en realidad forzados a reinventarse.
Vaya.
Y entonces están inventando nuevos negocios, nuevas ofertas, estas cosas que ahora nos pasa, a mí me pasa y a vosotros también, que te mandan mensajes al móvil diciendo, ha tenido usted pues este cargo de la empresa del gas o de la empresa de la luz, si quiere usted yo se lo financio. O sea, están verdaderamente desesperados intentando resolver este cierre del margen financiero al que le sitúa la situación de reducción de tipos de interés. O sea que atención con esto.
Claro que sí. Pues ya hemos conocido también lo que llevamos pagado de rescate de la banca en estos 10 años y el Banco de España ha estimado el coste neto de las ayudas al sector financiero en 65.725 millones de euros, Pablo. Y la cifra va a aumentar. Va a aumentar, ¿no? Dicen que es imposible recuperar la totalidad de lo aportado.
Bueno, para que os hagáis una idea, más o menos la previsión que se hizo es que iba a salir por 61.000 hace 10 años. En estos 10 años ha aumentado unos 4.000 millones y bueno, también sabemos que se anunció que, bueno, que se iba a recuperar una buena parte y en algunos casos, en el caso de algunas entidades, pues desgraciadamente no se va a poder recuperar ni la mitad. Pero bueno, Carlos, al final el sector, dices, los banqueros nunca pierden, pero lo que está claro es que a veces algunos claro. sí que pierden. Tenemos el caso de Banca Mare Nostrum, tenemos el caso de Caja Madrid, que al final pasa por BFA para llegar a Bankia, o sea que...
Es que lo importante es que cuando haya un negocio bancario, las pérdidas las sufran los banqueros, ¿no? Y los accionistas de la banca, ¿no? Pero no los contribuyentes, que es lo que ha pasado. Es decir, los rescates bancarios, yo soy muy crítico con esta idea de que hay que rescatar a los bancos porque sí. Si hay que rescatar a alguien, hay que rescatar a los depositantes, pero nunca a los banqueros. Y la mayor parte de los rescates en realidad son así, ¿eh? Se rescata sobre todo a los depositantes. Y el banco debería ser una empresa como cualquier otra, ¿no? Si una empresa claro. pues quiebra, pues sufren los accionistas, pero no tiene por qué sufrir el contribuyente.
Desde luego. Vamos a terminar este repaso a la economía hablando de Endesa, que va a invertir 6.300 millones en energía renovable. Pablo, datos para el profesor. A ver.
Pues bueno, ya sabéis que Endesa pertenece a Enel, la empresa italiana, y bueno, se han apuntado ya descaradamente las renovables porque, bueno, hay un nicho importantísimo. De momento va a incrementar la generación de energías verdes. Ahora mismo está generando, para que os hagáis una idea, en torno a los... Ahora mismo, 2019, son unos 7,4 gigavatios. Bueno, pues va a aumentar un 30 y pico por ciento, un 38%, quiero recordar, la generación de energías renovables aquí, solo en España. En el conjunto de la actividad de Enel es muchísimo, muchísimo más. Para que os hagáis una idea, esos gigavatios que yo he dicho representan el 13% de toda la energía renovable que está instalada en España. Y la cantidad de dinero que va a dedicar Endesa, que es mucha, bueno, pues para que os hagáis una idea, Iberdrola, solo en un campo de energía eólica, va a invertir más de 7.000 millones de euros. O sea que fíjate cómo está el mercado, cómo está el mundo de las renovables, Carlos.
Pues desde luego, es una noticia muy importante. Hoy está en toda la prensa económica. Yo creo que hay una doble reflexión. Por un lado, hay que ver cuánto nos va a costar esto a nosotros, ¿eh? Porque siempre la energía la termina pagando el ciudadano. Y las energías limpias estamos todos a favor, pero hay que tener cuidado con su precio, punto uno. Punto dos, claramente las empresas aquí están apostando por ellos. Y a mí me parece que ahí no hay ninguna duda. Las empresas energéticas, no solamente en nuestro país, pero en nuestro país muy claramente, Endesa es un ejemplo, pero no es el único, han decidido que la cosa va a ir por ahí. A lo mejor están anticipando un marco regulatorio. Vamos a tener dentro de pocos días la cumbre del clima en España, en Madrid. Sí. El marco regulatorio en nuestro país pues va a ir apuntando hacia un horizonte en donde las energías renovables del viento y del sol y del agua y tal, pues esas son las energías que van a prevalecer. Y con la advertencia de que hay que tener cuidado con el coste, yo creo que este es el futuro que nos espera.
Muy bien. ¿No echa de menos que le pongamos música, profesor?
Exijo que me ponga música. Bueno. No puedo vivir sin música.
A ver, Pilar Vicente.
Hemos hablado de energías renovables, con lo cual...
¿Qué se te ha ocurrido?
El sol... ¡Oh! Vamos a hablar del sol. Ahí.
Pero
qué bonito, qué bonito. Qué idea más buena has tenido, Pilar, de verdad.
¿Cómo se ve que eres... ¿Cómo me gustas, profesor?
Oye, a ver, que aquí veo que el profesor tiene tema para todos. Bueno, por Dios.
Ya, vamos a tener una escena de celos.
Me ha guiñado loco.
Qué canción más bonita.
Bueno, pues nos gusta mucho, ¿no, Jorge? A ver.
Con la lluvia, la humedad, el frío,
un gran éxito fue esta canción.
Bonito,
y hubo muchas versiones. También el tío Los Panchos hizo otra versión. Y ha habido muchos artistas.
Hemos buscado otra, que esta yo creo que le va a poner muchísimo.
A ver.
Verá.
A ver. Está. Sí.
¡Uy, los Beatles!
Ahí.
He comes the sun.
¿Cómo me gusta esta canción? Here comes the sun. Here comes the sun.
Yeah, I say
it's all right. Qué bonito, qué bueno.
No se quejará de que le queremos en este programa.
¡Qué maravilla de música, de verdad!
Pues con esta canción le despedimos hasta la semana que viene.
Muy bien.
¡Ay, qué largo se nos va a hacer!
Interminable, pero volveré.
Muchísimas gracias, profesor.
Un abrazo. Chao.